Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasan la 1:30 de la tarde y suena en COPE Granada y COPE Motril la sintonía. Es la sintonía del Espejo. Llega con la información ampliada de algunas cosas que suceden en nuestra diócesis de Granada. Solo algunas, porque el tiempo es breve, pero vamos a aprovecharlo todo lo posible. Quédense con nosotros hasta casi las 2 de la tarde. Saludos de Paqui Pallarés y comenzamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Música sefardí, música con instrumentos antiguos, música del grupo granadino Daras, que mañana sábado a las 9 de la noche ofrece un concierto en la parroquia de Béznar, un concierto con cuyos donativos, a 5 euros la entrada, la parroquia va a utilizar para su recuperación y mantenimiento. Es una buena ocasión para conocer este tipo de música de un grupo propio de esta tierra, de Granada. Además, no va a ser el único concierto que Daras va a ofrecer durante este mes. El día 31 también va a actuar en la parroquia de San José del barrio de Monachil y también con el mismo fin, con el de obtener fondos para el sostenimiento de la parroquia. En este caso, en San José del barrio de Monachil, recuerden, el día 31 también el concierto va a ser a las 9 de la noche y quienes deseen asistir pueden pedir las entradas en la propia parroquia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en el programa hablaremos de lo que está sucediendo en la zona norte de Granada con los cortes de luz, pero sobre todo en las causas profundas que esta zona padece. Y lo vamos a hacer de la mano del párroco de Nuestra Señora de la Paz y de la Sagrada Familia, don Mario Picazo, que habla con nosotros en nombre de los párrocos de Arciprestazgo de Cartuja sobre la realidad que cada día viven con los vecinos de la zona. Serán unos breves momentos, porque antes vamos a conocer en titulares otras noticias de nuestra diócesis con Ignacio, del Secretariado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y el Ayuntamiento de Granada han llegado a un nuevo acuerdo de colaboración garantizando una red de entrega semanal de alimentos perecederos y no perecederos para los próximos 4 años. En 2018, la obra social de la Orden San Juan de Dios atendió en Granada unas 7.000 personas en situación de urgencia social y facilitó alimentos a otras 10.000 mediante su programa de garantía alimentaria. Santa Rita, creadora de comunión, es el lema elegido por los agustinos recoletos para celebrar la fiesta de Santa Rita de Casia el próximo miércoles 22 de mayo. El convento de Nuestra Señora del Buen Consejo de Monachil celebrará misas ese día a las 9 y 12 de la mañana, 1 del mediodía y a las 6 y media de la tarde. Habrá sacerdotes disponibles para la confesión a lo largo de la jornada y una bendición de rosas especial en cada una de las eucaristías. Mañana, a las 7 y media de la tarde, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen celebrará la administración del sacramento de la confirmación a un grupo de 38 jóvenes. Todos estarán acompañados por el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, que administrará este sacramento que confiere la plenitud del Espíritu Santo. Por último, la Delegación de Juventud ha dirigido un llamamiento a todos los colegios, órdenes religiosas, cofradías, movimientos y parroquias granadinas para participar en la vigilia de Pentecostés del próximo 8 de junio. Desde la Delegación de Jóvenes se quiere que todos se animen a presentar un stand o preparar un taller o un juego para celebrar haciendo fiesta el final de la Pascua. Aquellos interesados o que quieran más detalles pueden escribir a la dirección deleju@delejugranada.es o contactar con ellos mediante sus redes sociales.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle a frôlé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingles. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues. Tu es venu en sifflant.
habitual que en los medios de comunicación leamos noticias aquí en nuestra provincia referida a la zona norte de Granada, el distrito norte. Hemos recibido una comunicación del arciprestazgo de Cartuja firmada por los distintos párrocos de este arciprestazgo, que comprende las parroquias del Buen Pastor, de Nuestra Señora de las Mercedes, de San Juan Bautista, la parroquia de la Sagrada Familia, Nuestra Señora de la Paz, San Vicente de Paúl, Jesús Obrero, el Espíritu Santo y también la parroquia de San Antonio. Nosotros nos queremos acercar hoy un poquito a conocer esta realidad que está sucediendo allí en la zona norte, y a raíz de esta comunicación pues queremos que nos lo cuente uno de esos párrocos que han suscrito esta carta, don Mario Picazo, que es párroco de Nuestra Señora de la Paz y Sagrada Familia. Buenas tardes, don Mario.
Buenas tardes.
Bueno, acérquenos un poquito, porque ustedes están en el epicentro de lo que está sucediendo allí y lo conocen muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente en la zona norte con eso que llaman los cortes de luz?
Pues estamos sufriendo una realidad que está como incidiendo negativamente en el barrio, precisamente porque la falta de fluido eléctrico hace que se interrumpan pues todos los procesos, diríamos, que ayudan a que una familia pueda tener un ritmo de vida normal, puesto que al carecer de luz eléctrica falta calefacción, falta agua caliente, falta luz para poder tener los alimentos en el frigorífico, los enfermos que tienen que estar medicándose con algún tipo aparato que necesita de la luz, alguna medicina que necesita refrigeración, pues es todo un problema que se está dando cada vez con más frecuencia en los últimos años, y esto está produciendo pues un caos.
¿Y a qué se debe esa falta de suministro?
Bueno, hablar de la zona norte de Granada y concretamente de las parroquias en las que yo estoy trabajando es hablar de una población que de por sí y desde hace mucho tiempo es una población muy vulnerable. Es decir, que tenemos que caer en la cuenta de que hay una situación en la que se van acumulando los problemas y los cortes de luz vienen a ser como la punta del iceberg, que está manifestando que hay que actuar y que hay que atajar todas las causas que están dando lugar a esta situación. Es decir, lógicamente los cortes de luz se están dando porque hay una sobretensión o hay una sobrecarga en las redes, y Endesa pues dice que ella no puede hacer más de lo que hace para poder mantener el suministro eléctrico. Pero claro, si no vamos a las causas que están provocando esta situación, pues efectivamente esto no tiene solución. Es decir, que si tenemos una población que en definitiva necesita realmente un esfuerzo por parte de la sociedad pues para poder incorporarse con dignidad a lo que puede ser un trabajo digno y lo que puede ser un sentirse ciudadano pues como cualquier otro, con todos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Si eso no se hace, pues resulta que una de las consecuencias que tenemos es la salida fácil de la economía sumergida, que es una de las causas que está provocando esta situación.
Sí, porque además en la carta que suscriben los párrocos del arciprestazgo de Cartuja hablan de un síntoma que es más profundo.
Claro, ciertamente. Cuando la opinión pública habla de la zona norte, enseguida se criminaliza la situación y se acaba como relegando a aquella gente y a aquella zona a algo que no tiene solución. Y eso no es cierto. El problema es que cuando vivimos en una sociedad y una economía que no tiene en el centro a la persona, una sociedad y una economía que, como dice el Papa Francisco, excluye y mata, pues estas son las consecuencias. Es decir, esto ya deja de ser simplemente números, cifras de estadísticas, para que veamos que efectivamente hay personas concretas que no encuentran una situación digna, en un trabajo digno y en una sociedad donde se le dignifique. Y estas son las consecuencias. Claro.
Y además que en las parroquias ustedes ven de primera mano toda esa situación, ¿no?
Claro, sí, es que hablar de esta situación desde fuera es relativamente fácil, porque yo pienso que como cualquier otro problema, ¿no? Pero cuando te involucras y tú acompañas y padeces junto con la gente aquella situación, te das cuenta que efectivamente, por un lado, es que la sociedad cada vez más mira no solo de reojo, sino que sospecha de todo aquel que, sin preguntarnos por qué, ya lo situamos al margen de la sociedad. Es decir, estamos en un momento en el cual, si no caemos en la cuenta, aquello es una radiografía de lo que nuestra sociedad es capaz de producir. Es decir, descartamos, marginamos y queremos atender con migajas. Y claro, una situación, una población como aquella, en la que año tras año, incluso por desgracia, se dan por parte de las administraciones dejación de funciones, acaba cronificando la pobreza y los problemas. Esto es así.
¿Y qué proponen para solucionar esta situación o cuál es el camino para emprender una posible solución? Está claro que la caridad es la primera, están acompañando a estas personas que están sufriendo, bueno, los cortes de luz, ha dicho, es la punta de un iceberg de algo mucho más profundo. ¿Cuáles creen ustedes que serían emprender ese camino para atajar esta situación?
Nosotros llevamos pidiendo desde hace varios años que el Ayuntamiento de Granada y el alcalde a la cabeza sea el que promueva una mesa donde se sienten todas las instituciones que tienen que ver con toda esta problemática y donde sean capaces de afrontar esta realidad compleja, pero desde las distintas dimensiones que hay que atenderla, desde lo social, los trabajadores sociales, lo educativo, la formación profesional, la seguridad ciudadana, las instalaciones eléctricas. Hace falta realmente una voluntad y un proyecto que incluya una actuación integral en la zona. Mientras esto no se haga, no será fácil pues acometer o hacer frente a los problemas que van surgiendo día a día. Está claro que hemos pasado por una crisis donde los recortes a nivel social han sido evidentes y ahí están las causas, ahí están las consecuencias. Y como no se haga realmente desde una voluntad política donde todos los partidos políticos se comprometan y vayan a una, esto no realmente no tiene solución.
Pues nosotros esperamos que sí que la tenga, porque lo que hay detrás son personas que sufren y que se encuentran en situaciones de mucha desventaja respecto a todos. Don Mario Picazo, párroco de Nuestra Señora de la Paz y Sagrada Familia, ha hablado en nombre de todas las parroquias que componen el arciprestazgo de Cartuja sobre esa realidad que están viviendo en la zona norte de Granada. Gracias por acercárnosla y eso, esperamos que haya de verdad una solución por el bien de las personas.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La sintonía que nos anuncia Historia de la Iglesia, esa sección que tenemos todas las semanas con Marián Corpas. Buenas tardes, Marián.
Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes a todos los oyentes.
Pues tenemos una nueva cita que comenzamos desde ya, porque desde ya nos vas a decir de qué vamos a hablar esta semana.
Hoy vamos a hablar de las persecuciones contra los cristianos durante los siglos I y II de nuestra era.
¿Cómo surgen esas persecuciones?
Paqui, si te acuerdas, y nuestros oyentes también, habíamos situado a la pequeña comunidad cristiana en medio del Imperio Romano y para las autoridades pues esta comunidad era un foco de inestabilidad permanente. Entonces surgían como el origen para ellos de los múltiples problemas que sacudían el poder romano. Por tanto, las persecuciones van a surgir cuando las autoridades se pronuncian oficialmente y dictan sentencias condenatorias contra la comunidad cristiana.
Las persecuciones son, bueno, digamos, un poco el pan nuestro de cada día desde los primeros siglos del cristianismo y todavía hoy continúan. De hecho, el Papa decía en alguna ocasión que la Iglesia está viviendo ahora mismo una de las mayores persecuciones con los cristianos en Oriente Medio. Pero en aquellas época en la que nos situamos, en el siglo I y en el siglo II, ¿fueron continuas esas persecuciones?
Pues mira, ahí me gusta hacer un inciso, porque no, la persecución no fue algo continuado y tampoco fue siempre del mismo modo. Y en ese sentido, me gustaría matizar la imagen cinematográfica que se nos ha transmitido de las persecuciones. Por ejemplo, la persecución de Nerón fue real, pero fue un hecho muy local, muy limitado, contra la ciudad de Roma. La de Diocleciano sí que se extendió por todo el imperio, pero en cualquier caso, esa imagen de la iglesia, de las catacumbas, no es del todo como creemos y solo se va a circunscribir a los primeros años del siglo III.
¿Esa persecución fue así durante el primer siglo?
La verdad es que hay que decir que la iglesia, si lo pensamos bien, no pudo refugiarse ahí, en las catacumbas, porque no eran las catacumbas no eran sitios apartados del poder, eran concesiones que estaban inscritas oficialmente en el catastro, por lo tanto que de secreto tenían poco.
¿Y eso?
Pues eso, quiero decirte que debemos de replantearnos. Bueno, primero, ¿la persecución existe? Sí, existió, sí, pero no fueron persecuciones constantes, continuas, ni tampoco extendidas. Y también tenemos que subrayar que en estos primeros siglos existió un periodo de paz religiosa importante. Y luego, además, pues fueron pues muy locales.
Entonces, ¿qué podemos decir con seguridad de las persecuciones?
Lo que podemos decir con seguridad es que el poder las concibió como una manera de controlar a esta comunidad creciente, que como vimos también era desafecta al poder imperial. Los cristianos ya tenían una convicción de a quién obedecer, ¿no? César, Dios, estaba para ellos muy claro. Entonces, las más importantes, pues te comento ya para finalizar. Primer año de nuestra era, en el 64, la de Nerón para la ciudad de Roma y muy bien reflejada por el historiador Tácito. Entre el 98 y el 117, la de Trajano en la provincia de Bitinia, en el norte de Asia Menor, que nos la relata Plinio el Joven, y finalmente la de Marco Aurelio entre el 161 y el 180 contra los cristianos de Lyon.
Decía yo antes que el Papa ha hablado en alguna ocasión de cómo las comunidades cristianas todavía en este siglo XXI están muy perseguidas y ya lo estaban desde el primer momento, sin duda, para quienes seguían a Cristo. Y la frase de la semana precisamente es del Papa Francisco, ¿no?
Es una frase que he escogido durante el vuelo de regreso de su viaje apostólico a Marruecos el pasado mes de marzo y que se ha hecho pues muy famosa. Los que construyen muros terminarán siendo prisioneros. En cambio, los que construyen puentes irán adelante.
Terminamos aquí la sección de Historia de la Iglesia. Sepan que van a tener este mismo programa en el podcast en archidiócesisgranada.es y, por supuesto, esta frase que ha compartido ahora mismo con nosotros Marian Corpas también va a estar disponible en las redes sociales, en Facebook, El Espejo Cope Granada. Gracias, Marian. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Paqui. Hasta la semana que viene.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Seguimos avanzando en este espejo de este viernes 17 de mayo y tiempo ahora del santoral de esta semana.
Este miércoles 15 de mayo hemos celebrado al patrón por excelencia de todos los agricultores. Hablamos de San Isidro Labrador, santo de la pequeña villa de Madrid, que por entonces, y hablamos del siglo XI, no era más que una población de la provincia de Toledo. San Isidro nació en una familia pobre y piadosa, en donde le enseñaron la caridad hacia el prójimo y le transmitieron un gran aprecio por la oración y por la Eucaristía. El joven Isidro quedó huérfano de padres siendo siendo niño, teniendo que emplearse desde los 10 años como peón en el campo para poder subsistir. Podemos intuir que Isidro, sin la protección de sus padres, se confió siempre a la providencia de Dios, sabiendo que Dios Padre no le iba a dejar solo. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Por lo visto, a veces sus compañeros lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas, su patrón, se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde a su jornada. Aquí es donde se dice que un ángel hacía parte del trabajo mientras él asistía a los oficios. Siendo pobre como era, se sabe que lo que ganaba como jornalero lo distribuía en tres partes: una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, formada por su mujer e hijo. También santos los dos, por cierto. Seguramente la virtud predominante de Isidro fue la de saberse hijo querido de Dios, virtud que le permitió confiar y entregarse tanto, dando hasta el límite de lo que tenía, sabiendo que para Dios nada es imposible. En ese sentido, quizás no sea tan extraordinario entender los milagros que se le atribuyeron en vida. Murió en el año 1130, y su fama de santidad quedó confirmada cuando, 43 años después, fue desenterrado y apareció incorrupto. Se dice que fue por su intercesión que Felipe III, al que se diagnosticó una enfermedad muy grave, se recuperó de su salud. Tanto así que fue el propio rey Felipe III quien medió ante el Papa para impulsar la causa de canonización de este santo labrador, logrando que San Isidro fuese el primer laico casado de la historia llevado a los altares y teniendo el honor de ser canonizado junto a otros grandes santos como Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri.
Hoy cerramos nuestro programa recordando a dos personas que acaban de dejarnos. Una de ellas nos pilla muy lejos de aquí de Granada, pero lo sentimos también muy cercano. Es el obispo de Astorga, que fallecía este miércoles a los 62 años de edad mientras trabajaba en su despacho. La segunda persona es más cercana a nosotros. Le recordamos también al sacerdote don José Antonio Ortega, canónigo de la Catedral y de la Capilla Real, y que también fue durante muchos años párroco en la Colegiata de los Santos Mártires Justo y Pastor. Nos ha dejado de forma inesperada y, habiendo celebrado misa hasta el último día, sin que nada hiciera pensar que el Señor ya lo llamaba a su presencia. Ambos van a recibir hoy sepultura, el obispo don Juan Antonio Menéndez, esta tarde en la misa funeral a las 6 en la Catedral de Astorga, al que va a acompañar nuestro arzobispo en su último adiós, y nuestro sacerdote diocesano don José Antonio Ortega, de cuyo fallecimiento, por cierto, también tenía conocimiento don Javier una vez trasladado allí a Astorga. Como digo, la misa funeral por el sacerdote granadino don José Antonio Ortega va a ser esta tarde a las 5:30 en la Catedral, y después va a recibir sepultura en la Capilla Real. Desde la diócesis elevamos una oración por el descanso eterno de ambos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Despedimos solo hasta el domingo a las 10:45 de la mañana en Iglesia Noticia, con más informaciones de la Iglesia de Granada, y también la semana que viene, fieles a la cita, a partir de la 1:30 de la tarde en COPE Granada 87.6 FM y COPE Motril 95.2. Tienen muchísima más información en archidiocesisgranada.es. Nosotros les esperamos. Gracias. Buen fin de semana.